Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de El Zorro y el Erizo en esta temporada que se inició el lunes pasado y en la cual todavía estamos calentando motores, como se dice. Una vez más tenemos un tema de conversación que despierta pasiones. Vamos a intentar ser apasionados y a la vez mesurados, pero no nos vamos a apresurar para decir todavía de qué se trata. Vamos primero a saludar a Mariano Schuster, que me acompaña hoy en la mesa. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Alejandro.
Un gusto empezar este programa de nuevo. Vamos a saludar a Lucía Rodríguez Bosch en la locución. Como todas las noches, hola Lu.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento aquí. Y vamos a saludar a nuestros productores, a Rodrigo Lamardo en la coordinación, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y a Ana Maroto en la operación. Buenas noches a todos. Nuestro tema es un tema... quizás como todos los temas que tienen sustancia, infinito. Es decir, no es un tema sobre el cual se puedan establecer acuerdos definitivos. Lo que pensamos de eso tiene que ver con nuestras historias, nuestras experiencias, nuestros valores, nuestra formación. Pero agregar argumentos puede ayudarnos a todos a ver las cosas con la perspectiva de los otros. Y si podemos ver las cosas con la perspectiva de los otros, vemos mejor también las nuestras, nuestra perspectiva. Como muchas veces ocurrirá este año, el tema se abre con una pregunta, y la pregunta es si los progresismos latinoamericanos fueron verdaderamente progresistas.
Al inicio del nuevo siglo, varios países de América Latina vieron surgir experiencias políticas a las que muchos observadores consideraron progresistas. Oponiéndose al consenso de Washington y al neoliberalismo que habían dominado la escena política, económica y social de los años previos, Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Hugo Chávez y Néstor Kirchner dieron inicio a experiencias que, si para algunos fueron reparadoras e introductoras de justicia, para otros fueron nuevas versiones de viejos populismos. Época de una fuerte tensión entre derechos sociales y derechos políticos, entre recursos disponibles y resultados obtenidos, entre retórica y ética. El fin del ciclo, así llamado progresista, se vuelve oportuno para reflexionar no solo sobre lo ocurrido, sino también para extraer enseñanzas con vistas al futuro. ¿Fueron más eficaces para luchar contra la pobreza esos gobiernos que, por ejemplo, los de Chile o Uruguay o el de Perú? ¿Fueron más corruptos que los liberales o conservadores? ¿Hubo realmente prácticas progresistas o concentración del poder y sustitución de élites? ¿El incremento del bienestar fue resultado de políticas sustentables de inclusión o de la creación de una sensación de bienestar con los recursos excedentes gracias al elevado precio de las commodities? Quizás, al cabo de las experiencias neoliberales primero y neopopulistas más tarde, sea necesario pensar no tanto en términos de Estado o mercado, sino de equilibrios entre estos y, sobre todo, de fortalecimiento y participación de la sociedad civil. Una conversación en marcha que esta noche no aspiramos a resolver.
¿Y que vamos a iniciar ahora con nuestro invitado, a quien saludamos, Martín Shapiro. Martín, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de Radio Nacional, en El Zorro y el Erizo, y en el tema que nos ocupa hoy. Martín es abogado con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Administración Pública. Es colaborador de Panamá Revista, donde escribe sobre diversas cuestiones de política internacional, con especial hincapié en algunos países emergentes, de los grandes países emergentes, como Brasil y Turquía. Publicó numerosos artículos sobre Brasil en medios como Le Monde Diplomatique, Página 12, Revista Nueva Sociedad y Cuadernos de Coyuntura, y participa en debates, en foros, seminarios, etcétera. Tenemos entonces alguien que ha pensado, pero que también argumenta sobre el tema, y además de darle bienvenida, le damos la palabra. Buenas noches, Martín.
Bueno, buenas noches, gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias por acompañarnos. Decíamos, leyó Lucía, tenemos un principio de posibilidad de evaluación. Muchos de estos gobiernos que mencionamos terminaron, Lula y su continuadora Dilma, los Kirchner en Argentina, Correa enfrenta elecciones muy pronto en las que no se presenta como candidato, y aunque no esté terminado, uno piensa que el ciclo venezolano ha dado suficiente información como para que podamos tratar de evaluarlo, más allá de cómo termine el régimen, etcétera. La única continuidad aparente es la de Evo Morales, con también algunas reflexiones que se pueden hacer sobre lo ya ocurrido. Así que unas primeras palabras tuyas y nos ponemos en marcha.
Bueno, esas primeras palabras, una cosa que me quedaba dando vueltas por la con la cabeza en lo que decía Lucía, con la lectura que hacía Lucía, me parece que vale la pena por lo menos hacer una nota al pie allí, es donde ponemos al gobierno uruguayo, porque ahí el ciclo uruguayo aparecía quizá en contraposición con muchos de los ciclos estos que nombramos, que tenían que ver con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, ¿verdad? Y por lo menos cuando uno se fija el tinte de algunos de los debates que se dan en la prensa y en el debate público en general en Uruguay, vemos que muchas cuestiones son similares, la cuestión del asistencialismo y de la haber supuestamente dilapidado los recursos que fueron otorgados por un ciclo extraordinario de los bienes primarios o un ciclo de auge de la exportación primaria. Esos son debates que si uno lee el diario El País, por ejemplo, están muy muy presentes. Pero bueno, sacando esta nota al pie, creo que si bien terminaron los gobiernos en Argentina y en Brasil, y con un momento de debilitamiento donde Correa perdió las elecciones locales, y aunque no sea candidato, y probablemente Lenín Moreno es un candidato más que competitivo ahora, y vamos a ver también qué sucede con la oposición venezolana, a ver si logra articular una propuesta unificada para las presidenciales. Creo que sin dudas hay condiciones para hacer algunos balances, ¿no? Ahora, como pregunta primera, ¿qué pensamos cuando pensamos en progresismo? Digo, ¿eso se identifica automáticamente con una propuesta de izquierda o no?
Martín, me gustaría preguntarte justamente eso, porque la definición clásica de Castañeda, sobre todo, que dividía las dos izquierdas latinoamericanas, él hablaba de dos izquierdas, una izquierda más socialdemócrata, entre la que incluía, por cierto, al PT, al que consideraba la expresión más importante de la izquierda socialdemócrata, de aquellos grupos que habían logrado trasvasar su radicalismo primario, digamos, hacia experiencias más consensualistas, y en la izquierda en la que se podría incluir los casos de Chile o los casos de Uruguay, y otra izquierda, que luego se llamó el bloque bolivariano, en la que se incorporó Venezuela, por supuesto, Bolivia, y en la que Argentina apareció allí también subsidiariamente, digamos, en el medio, Ecuador, por supuesto. Quisiera saber si compartís esa idea de que hay dos izquierdas en América Latina para poder pensar esto que planteás del término progresismo, que alude también a una idea de progreso que podemos luego discutir.
Yo creo que todas las experiencias son distintas. Creo que si vamos, por ejemplo, a la estructura económica que adoptó el país y la propuesta económica que adoptó el país, tampoco me parece pertinente poner en un mismo lugar al gobierno venezolano que al gobierno boliviano, que ha sido, por ejemplo, súper prudente en temas fiscales para desde una visión de la cierta ortodoxia económica, o el gobierno mismo, el gobierno ecuatoriano, que han acumulado la política del gobierno boliviano de acumular reservas, se parece más a la de Brasil que a la de Venezuela. Entonces, creo que las diferencias son más significativas en cuanto al estilo de gobierno y en cuanto a la inserción. Tenemos unos gobiernos que cambiaron la constitución y que generaron, si se quiere, un cambio más radical en el sistema político, y otros que no lo hicieron. Ahora, si vamos a la estructura económica, las distinciones son menos claras, me parece a mí.
Pero volvamos entonces un poco a tratar de sentar un piso más claro para la reflexión. Una primera distinción es izquierda y derecha. Una segunda distinción es progresismo e izquierda. Una tercera distinción es populismo y republicanismo, o populismo y liberalismo. Uh-huh. Son al menos los elementos básicos para hacer un mapa.
Y 20 programas más.
Y 20 programas más, sin duda. Si nos atenemos al tema tal como lo presentamos, la idea de que esos gobiernos compartieron un ideario, una retórica, unas ciertas prácticas, una afinidad entre ellos, vamos a al menos limitar el territorio de lo que se consideraba progresista, aunque más no sea enunciado por los propios actores. Uh-huh. Los actores decían de sí mismos que eran gobiernos nacionales populares y progresistas. Uh-huh. Bajo diferentes
modalidades
o lo que fuere. ¿Qué significa esto, Martín? Significa una estrategia de distribución de la riqueza, una estrategia de reconstrucción institucional, una estrategia de alineación internacional. ¿En qué esos enunciados podían ser considerados buenos? ¿Por qué podían ser considerados por algunos buenos? ¿Y en qué medida cumplieron esa promesa que quienes hablaban traían consigo?
Bueno, tratando de ordenar, porque como decía Lucía, ciertamente da para muchísimos debates, abre muchísimos debates todas esas preguntas. Algunas cuestiones. Me parece que es bien interesante el concepto que usa Andrés Malamud cuando habla de los gobiernos progresistas y dice se definen por intersubjetividad, esto que recién decías, Alejandro, que cada uno de estos gobiernos percibía a los otros como del mismo lado, si se quiere, de un debate público que tiene que ver con posiciones tanto de económicas, que tienen que ver con la distribución y con igualdad, como con algunas proposiciones que tenían que ver con un cierto posicionamiento internacional, que creo que lo más simbólico de esa expresión fue el no al ALCA de Mar del Plata en el año 2005. Y amén de esas dos cuestiones, otra tercera cuestión, que es el rol del Estado. En general han sido gobiernos que han defendido el rol del Estado frente a otro tipo de soluciones más amigables con el mercado, sin, de vuelta, teniendo grandes diferencias entre cómo maneja una, por ejemplo, problema de escasez de distribución de un producto el gobierno venezolano y el gobierno uruguayo. Digo, sería impensable ver al gobierno uruguayo tomando una medida parecida a cualquiera de las que tomó Maduro o el mismo Chávez ante este tipo de problemas, ¿no? Ahora, cuando vemos los números del crecimiento y la pobreza, vemos que estos gobiernos han sido mucho más rápidos que otros gobiernos en ciclos de crecimiento para generar bajas de la pobreza, que después han sido más o menos sostenibles. Creo que hay críticas que son coyunturales y son diferentes en cada gobierno, pero han sido mucho más rápidos que otros gobiernos que tuvieron las mismas condiciones internacionales. Esto es, todos estos gobiernos tienen como signo distintivo bajar sostenidamente la desigualdad, por lo menos en tiempos de crecimiento. Y después, en tiempos de no crecimiento, en general, las medidas que se adoptaron son como tendencia menos ortodoxas que las medidas que buscan sus oposiciones. En tiempos de ajuste me parece que es relacional con las otras fuerzas políticas de sus países. Vemos lo que está sucediendo en Brasil con el ajuste que tenía el gobierno de Dilma, que lleva adelante el gobierno de Dilma, con el que está llevando el gobierno de Temer. Vemos las propuestas, por supuesto, que se dan en Venezuela, donde se enfrenta la crisis evitando medidas de ajuste directo. Después me parece que da para más en lo sustancial, porque tal vez los resultados realmente no son buenos, y creo que hay que decirlo, pero es una crítica de la gestión política, no de los principios, ¿no? Creo que hay que cambiar, que hay que cambiar el foco para hacer cada una de las dos críticas. Y creo que a veces ser más de izquierda puede ser contraproducente también para los pobres, pero es otro debate más. Ahora, lo cierto es que estos gobiernos en particular fueron muy redistributivos en relación a otros gobiernos con otros signo político en tiempo de crecimiento, y han sido menos agresivos en los ajustes en las épocas de retracción económica. Me parece que eso es un signo que lo acerca a la izquierda en términos de...
Ahora, Martín, ese es el punto de vista clásico en la interpretación de lo ocurrido durante el ciclo de los llamados gobiernos progresistas. Es un punto de vista que se puede defender, evidentemente, que se puede sostener en algunos indicadores, etcétera, pero que deja de lado las críticas también clásicas que se han hecho a esos gobiernos. La primera, todos ellos, cada uno a su manera, se han caracterizado por un esfuerzo de concentración del poder, de reducción del espacio de la sociedad, de reducción de la competitividad democrática, de proclividad a la continuidad sin limitaciones, sea de las personas o de los partidos. Uh-huh. Quiero decir, estos son todos rasgos que uno podría considerar, que al menos yo considero, francamente en contradicción con cualquier ideario de justicia político o social. Creo que la concentración del poder es contraria a principios democráticos, progresistas, de mayor justicia. Creo que hay otras críticas que tampoco están presentes en tu descripción, y me gustaría conocer tu reacción a esos comentarios. Uh-huh. Entre ellas, la que muestra cómo la resolución de las crisis de este modo dulce que vos mencionabas, en verdad lo que hizo fue posponer decisiones que de un modo u otro son inevitables. Es decir, que la lógica económica no era sustentable en el mediano plazo, manteniendo algunos criterios macroeconómicos, como eso en Brasil. Más allá de que el ajuste sea más suave o más agresivo, lo cierto es que la economía no estaba funcionando. En Argentina estaba funcionando el consumo, creando una inflación que es la apropiación en el presente de riquezas que no existen. Eso es la inflación. Ecuador, que no está en una crisis tan grave, sostuvo su economía en el petróleo. Venezuela, en mi opinión, Venezuela está más allá de toda consideración, pero bueno, quiero decir, lo que se produjo en Venezuela no tiene nada que ver con algo bueno. Todo lo que se produjo es muy malo. Lo que pasa en la ciudad venezolana hoy es terrible, políticamente, económicamente, socialmente, desde el punto de vista, pero bueno, dejemos Venezuela de lado para no empañar aquello en lo que podemos intercambiar más
No es mi intención tampoco defender lo que se ha hecho en Venezuela, pero me parece igual hay varias cuestiones, tanto en lo institucional como en lo económico. Hay grandes diferencias en cada uno de los gobiernos.
Sin duda, pero
incluso hasta en el modo, mientras Uruguay ha crecido todos los últimos años, desde que está el Frente Amplio en el poder, Uruguay creció todos los años. Brasil tuvo una crisis muy grande, pero la profundidad de la crisis económica, en mi opinión, y en la de algunos economistas brasileños también, y algunos panelistas también, se explica más en la profundidad de la crisis por cuestiones políticas que por cuestiones puramente económicas. Hemos tenido, por ejemplo, a Odebrecht, que es la mayor constructora del país, sin funcionar. Brasil tenía algunos elementos para hacer frente a un ajuste moderado. Brasil ajustó varias veces también durante los gobiernos de Lula, digo, dos veces durante los gobiernos de Lula, que eso lo señalaba Dilma cuando le preguntan por el ajuste de 2014, y no pudo hacer un ajuste moderado y rápido al 2014, más por factores políticos que económicos, creo yo. Y cuando vemos la macroeconomía de Venezuela, de Bolivia y Ecuador, son macroeconomías bastante prudentes y relativamente saludables.
La de Bolivia, sin duda, sí, la de Ecuador.
Digo, dentro de que es una economía primarizada y extractivista, por supuesto, pero es una característica bastante estructural, creo yo, de la economía ecuatoriana.
Sí, sin duda. Vamos a ir a una pausa y en un minuto nomás estamos de regreso con Mariano Schuster, Martín Shapiro, Lucía Rodríguez Bosch en El Zorro y el Erizo.